desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. México avanzó este lunes en el combate contra la pandemia de la COVID-19 con el inicio de la vacunación de personas de entre 50 y 59 años en la capital del país, la zona más afectada por el coronavirus. Ecuador prohibirá la exportación de oxígeno medicinal a fin de asegurar la existencia del producto para consumo interno en momentos en que su demanda ha crecido como consecuencia del aumento de los casos de la COVID-19. Argentina renueva medidas para evitar colapso mientras avanza la vacunación. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. México avanzó el lunes en el combate contra la pandemia de la COVID-19 con el inicio de la vacunación de personas de entre 50 y 59 años en la capital del país, la zona más afectada por el coronavirus al acumular más de 42.000 fallecidos, cerca del 20% del total nacional. Cuatro sedes de vacunación de Ciudad de México empezaron a administrar la primera dosis a personas del segundo rango de edad después de que la recibieran en semanas pasadas los mayores de 60 años y el personal sanitario. En las alcaldías Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Cuajimalpa y Milpa Alta, el gobierno de la capital estima vacunar a 255.000 personas en esta nueva fase con 177.000 dosis de la rusa Sputnik V y 78.000 de la británica AstraZeneca. Ecuador prohibirá la exportación de oxígeno medicinal. A fin de asegurar la existencia del producto para consumo interno, en momentos en que su demanda ha crecido como consecuencia del aumento de los casos de la COVID-19. Juan Zapata, presidente del Comité de Operaciones de Emergencia, o COE, Nacional, indicó que al existir un crecimiento de la demanda en un 100% en el consumo nacional, es lógico que el COE Nacional tengamos que privilegiar la necesidad de los compatriotas ecuatorianas.
Es una decisión firme, sí, pero que la hemos tomado sobre la base, vuelvo a repetir, de varios aspectos. La especulación y, segundo, el crecimiento de la demanda de oxígeno en el país. La producción del oxígeno medicinal se queda en el país porque necesitamos que eso abastezca y no generemos escasez en el territorio ecuatoriano. Tenemos que respetar, sí, los acuerdos humanitarios de Estado a Estado, especialmente con Perú. La mayor parte de exportaciones se los hacía a Colombia y a Perú, y es por eso que estamos tomando esta decisión.
En una rueda de prensa para informar sobre el balance de las medidas adoptadas para contener la velocidad del crecimiento de los casos de COVID, indicó que con la medida se busca que la producción del oxígeno medicinal se quede en el país para no generar escasez. No obstante, apuntó, se deben respetar los acuerdos humanitarios de Estado a Estado, especialmente con Perú, que junto a Colombia son los principales compradores de este producto ecuatoriano.
Puede ser que para algunas empresas sea mucho más productivo el exportar, pero creo que tenemos que ser conscientes y solidarios con la necesidad del país, por lo tanto la producción tiene que quedarse en el Ecuador.
Mientras avanza la vacunación, Argentina entra en una nueva etapa de medidas para frenar la segunda ola de COVID-19 y evitar el caos sanitario, que incluyen mayores restricciones, en especial en el área metropolitana de Buenos Aires, la más afectada por el virus. El presidente Alberto Fernández decretó mantener hasta el 21 de mayo las medidas vigentes desde el pasado 16 de abril, que son más o menos estrictas dependiendo del estado epidemiológico de cada zona. El principal punto de mira sigue siendo el área metropolitana de Buenos Aires, que comprende a la capital gobernada por la oposición y los 40 municipios que la rodean, dependientes del gobierno provincial del mismo color político que el nacional. Fernández dijo el viernes al anunciar la extensión de las restricciones y el envío al Congreso de un proyecto que le faculte a él y a los gobernadores, con base a criterios científicos claros y precisos, la situación epidemiológica en ambas es crítica y tenemos otras zonas con alta tensión sanitaria. Una iniciativa que se da tras la polémica con el alcalde de la capital, Horacio Rodríguez Larreta, quien en abril decidió no acatar la orden presidencial de suspender las clases escolares presenciales, un asunto sobre el que deberá decidir la Corte Suprema. México reportó el lunes 1027 nuevos casos confirmados de coronavirus, elevando la cifra a un total de 2.349.900 contagios, informaron las autoridades de salud. En las últimas horas se registraron además 112 decesos relacionados con la epidemia, con lo que el número de víctimas fatales subió a 217.345 en el país. A fines de diciembre, México inició su proceso de vacunación, sin embargo, hasta ahora solo un 9.9% de sus habitantes ha recibido al menos una dosis de alguno de los biológicos disponibles en la nación, según un conteo de Reuters. De acuerdo con un estudio del Instituto de Evaluación y Métrica de Salud de la Universidad de Washington, el número de muertes en el país latinoamericano podría alcanzar las 227.820 personas para agosto. Iván Duque retira su propuesta de reforma tributaria. Información en detalle nos presenta Adven Tambun. Adelante, Adven.
Tras una protesta de 4 días consecutivos en todo el país, el presidente de Colombia, Iván Duque, pidió este domingo 2 de mayo al Congreso retirar la propuesta de reforma tributaria iniciada por el gobierno. Al mismo tiempo, el mandatario propuso otra propuesta para evitar incertidumbre financiera en el país.
Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera.
Los partidos de la oposición, sindicatos y otros grupos recibieron el anuncio como una victoria. En algunos barrios se pudieron escuchar celebraciones donde la gente golpeaba ollas y sartenes. El diario francés 24, en su versión online, publicó que las centrales obreras y las organizaciones independientes que conforman el Comité Nacional de Paro aseguraron que continuarán en las calles porque el proyecto fiscal era solo uno de los descontentos de la población. Mientras tanto, por medio de su Twitter, el senador de izquierda Iván Cepeda envió un mensaje claro: que el gobierno no vaya a presentar la misma reforma maquillada. La ciudadanía no aceptará engaños. Se requiere que los poderosos pongan recursos, escribió el senador. El gobierno colombiano debe tomar muy serio estas últimas protestas debido al aumento de la pandemia en el país. Solo el domingo pasado la muerte alcanzó otro récord de 485 muertes, según publicado por Johns Hopkins University.
El gobierno, a través de la sinergia entre el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información, lanzó el programa Día del Orgullo de Hecho en Indonesia 2021, BBI por sus siglas en idioma indonesio, el 5 de mayo de 2021. El ministro de Comercio de Indonesia, Muhammad Lutfi, vía virtual en Jakarta el lunes, dijo que el lanzamiento del Día de BBI 2021 sigue el consejo del presidente Joko Widodo, aprovechando el Ramadán y Eid al-Fitri 2021 para ser un motor del crecimiento económico. Por esta razón, es necesario implementar varias políticas y programas para que el consumo público siga en aumento en medio de la política de prohibición de mudik o regreso a la ciudad de origen. El lanzamiento del programa Día del Orgullo de Hecho en Indonesia 2021 con el tema Sentirse más orgulloso de los productos hechos en Indonesia fue presentado por el ministro de Comercio, Muhammad Lutfi, y el ministro de Comunicación e Informática, Johnny Plate, en el foro de Merdeka Barat 9 organizado por el Ministerio de Comunicación e Informática. Se espera que el Día del Orgullo de Hecho en Indonesia 2021, según Lutfi, sea un impulso para fomentar el amor y el orgullo de los productos fabricados en Indonesia. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, dijo que el aumento en Purchasing Managers Index de manufactura de Indonesia en abril de 2021 fue uno de los impulsores para fortalecer el desempeño económico interno. Se registró que Purchasing Managers Index de manufactura de Indonesia volvió a subir de 53,2 a 54,6 el mes pasado. Sri Mulyani, en una conferencia de prensa el lunes, enfatizó que una serie de indicadores económicos conducen a la mejora. Los datos de Purchasing Managers Index de manufactura están en una zona expansiva e incluso recientemente aumentó de nuevo el Purchasing Managers Index. La ministra explicó que si Purchasing Managers Index de manufactura está por encima de 50, significa que la industria está comenzando a revivir o expandirse. Por otro lado, si el Purchasing Managers Index se encuentra en menos de 50, el sector industrial está en una condición contractiva. Aparte del Purchasing Managers Index de manufactura, según Sri Mulyani, la evidencia de recuperación económica también se puede ver en una inflación controlada o relativamente baja. La Agencia Central de Estadísticas, o BPS por sus siglas en indonesio, registró una inflación del 0,13% mensual en abril de 2021. Oyentes, estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre los indonesios no pueden cansarse de hacer cumplir los protocolos de bioseguridad. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, invitó a todos los indonesios a usar siempre máscaras en todas partes. El jefe de Estado volvió a transmitir la invitación cuando estaba revisando la implementación de la vacunación masiva que se llevó a cabo en los centros comerciales en Jakarta el lunes. De hecho, el presidente Joko Widodo hizo la invitación 3 veces. Según el informe COVID-19.go.id, hasta el martes por la mañana, más de 7,8 millones de personas habían recibido su segunda vacuna. Mientras tanto, más de 12,5 millones de personas han recibido la primera vacuna. Como declaró el presidente Joko Widodo, espera que las vacunaciones masivas realizadas en varios lugares y regiones puedan ralentizar, reducir e incluso detener la propagación de COVID-19. Indonesia ha estado aplicando vacunas desde principios de enero. Anteriormente, se habían realizado vacunaciones en personal médico, trabajadores de la salud, ancianos, líderes religiosos, artistas y trabajadores, maestros y funcionarios públicos. Actualmente, uno de los objetivos es el comercio de actores comerciales. Interactúan directamente con el público o los clientes a diario. Desafortunadamente, en medio de la implementación incesante del programa de vacunación y la emisión de políticas para reducir la propagación de COVID-19, muchas personas aún descuidan la implementación de protocolos de salud. Al menos se puede ver en la multitud de personas que compran en el centro mayorista de Tanah Abang, en el centro de Jakarta. Incluso el número de visitantes es el 200% de la capacidad. Al acercarse a Eid al-Fitri, los indonesios tienen la costumbre de comprar ropa nueva y preparar varios pasteles. Para cumplir con eso, es comprensible que muchos de ellos abarroten los centros comerciales. Sin embargo, el pueblo indonesio debe darse cuenta de que si alguien ha sido vacunado, no significa que sea inmediatamente inmune al nuevo coronavirus. Además, 3 tipos de mutaciones del coronavirus han entrado en Indonesia. El ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, reveló el lunes 5 de marzo que actualmente hay 16 casos de COVID-19 en Indonesia debido a la transmisión de nuevas mutaciones desde Gran Bretaña, India y Sudáfrica. Lo que transmitió el ministro de Salud se convirtió en un recordatorio para que el pueblo indonesio aumente la conciencia sobre la propagación del coronavirus. Se debe aumentar continuamente la conciencia de reprimirse o crear una multitud. Aunque los casos positivos diarios en Indonesia están lejos de las cifras más altas de marzo, en este momento Indonesia registró más de 11.000 casos positivos el lunes. Hubo 4.730 casos positivos. La esperanza es que el número de casos positivos siga cayendo. El pueblo indonesio debe seguir haciendo cumplir los protocolos de salud. Aunque suene simple, usar una máscara, lavarse las manos, mantener la distancia física, evitar las multitudes y reducir la movilidad. De hecho, esto es lo que es efectivo para suprimir la propagación del coronavirus. Debido a la negligencia de algunas personas, será un gran riesgo para otras. Es de esperar que el pueblo indonesio no se canse de implementar el protocolo de bioseguridad para que el arduo trabajo realizado por el gobierno, el personal médico, los trabajadores de salud y todos los interesados relacionados puedan lograr los máximos resultados. La principal prioridad del gobierno en este momento es que se mantenga la seguridad y la salud del pueblo indonesio. Todo el pueblo de Indonesia debe participar para lograrlo. al crear conciencia y tomar medidas concretas para hacer cumplir la disciplina de los protocolos de salud, espero que los casos positivos de COVID-19 en Indonesia sigan cayendo o sigan disminuyendo. Como dijo el presidente Joko Widodo, juntos, si Dios quiere, Indonesia podrá superar estas duras pruebas. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For com, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el día 4 de mayo en la historia los resumimos en este segmento de hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 4 de mayo del año 1979. Reino Unido elige a Margaret Thatcher como jefa de gobierno. Margaret Thatcher, también conocida como la Dama de Hierro, nació en Grantham, Gran Bretaña, el 13 de octubre de 1925. Se licenció en Ciencias y en Derecho por la Universidad de Oxford y tuvo una carrera meteórica tras ser elegida parlamentaria que le permitió llegar al liderazgo de su partido en 1975. Cuando venció a Edward Heard, el que fuera primer ministro conservador entre 1970 y 1974. Tras ganar los comicios generales en 1979, se convirtió en primer ministro, cargo que mantuvo en otros dos mandatos en 1983 y 1987 y hasta 1990. Fue la persona que ocupó dicho cargo por más tiempo durante el siglo XX y la única mujer que estuvo en el puesto en la historia de su país. Su llegada al poder provocó una gran transformación en Reino Unido al apoyar la privatización de industrias estatales y el transporte público, la reforma de los sindicatos a los que prácticamente despojó de poder, la reducción de los impuestos y del gasto público y la flexibilidad laboral, la cual desestimó los derechos laborales ganados por las luchas obreras. En 1982 envió el mayor destacamento naval desde la Segunda Guerra Mundial para reconquistar las Islas Malvinas tras la recuperación llevada a cabo por el gobierno militar argentino. para sus admiradores fue quien evitó una crisis para Gran Bretaña y cimentó su recuperación económica. Para sus detractores fue una persona malvada que dio lugar a una era de avaricia que castigó a los más necesitados y redobló el patrimonio de los que ya tenían más. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de mayo de 1980. Falleció Josip Broz Tito. Josip Broz, mejor conocido por su título militar Mariscal Tito, fue presidente de Yugoslavia desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte el 4 de mayo de 1980. Cuando Tito falleció, Yugoslavia, que había tenido una presencia positiva en las relaciones internacionales, se sumió en una aguda crisis al reavivar las tensiones nacionalistas entre los pueblos que la componían. Esta crisis acabó en una cruenta guerra que llevó de nuevo el conflicto bélico a Europa en la década de 1990. Tras la invasión alemana a Yugoslavia en abril de 1941 y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en junio de ese mismo año, Broz organizó un poderoso movimiento guerrillero que luchó contra los ocupantes germano-italianos. Aunque las tropas soviéticas entraron durante un corto tiempo en el país en su avance hacia Alemania, las guerrillas comunistas de Tito fueron las principales responsables de la derrota del Eje en su país. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Berani untuk menyapamu, takut tahu kau mengarah padaku dan kau katakan padaku kau merasa kan adanya sesuatu dan bolehkah aku ingin ku untuk mengenalmu, ku tersenyum mengiyakan maumu dan kau meminta tanganku. Sejak saat itu kau dan aku satu. Selamanya kau dan aku satu. Setiap kau ada di hadapanku, semua terlihat lebih indah. Jangan pernah kau tinggalkan aku, karena aku tak mampu tanpamu. Oh, I don't want to. Kau membuatku seakan lupa waktu dan saatku. Berdua hanya bersamamu, takkan mau melepasmu dariku dan kau selamanya denganku. Oh, sejak saat itu kau dan aku satu. Selamanya kau dan aku satu. Setiap kau ada di hadapanku, semua terlihat lebih indah. Jangan pernah kau tinggalkan aku, karena ku tak mampu tanpamu. Oh, I don't want to. Setiap saat kau di hadapanku, semua terlihat lebih indah. Jangan pernah kau tinggalkan aku, karena ku tak mampu tanpamu. Rabbi indah. Jangan pernah kau tinggalkan aku, karena aku tak mampu, tak mampu. Oh, I don't want to. Setiap saat kau di hadapanku, semua terlihat lebih indah. Jangan pernah kau tinggalkan aku, karena aku tak mampu, tak mampu.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre Purchasing Managers Index de manufactura de Indonesia sigue aumentando. Purchasing Managers Index de Manufactura de Indonesia publicado por IHS Market alcanzó el nivel de 54,6 en abril de 2021. Esta cifra es un aumento significativo en comparación con marzo, que estaba en 53,2. Este índice refleja un sector industrial expansivo. El ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, en su declaración escrita el lunes 5 de marzo, dijo que el sector de la industria de procesamiento de gas y no petróleo sigue siendo la fuerza impulsora de la economía nacional. Por lo tanto, se necesita más atención para mejorar su desempeño. Agus Gumiwang explicó que durante dos meses consecutivos, Purchasing Managers Index de Indonesia, Purchasing Manager Index de Manufactura de Indonesia tuvo un récord. Además, la situación comercial actual se ha fortalecido en los últimos 6 meses y está expandiendo agresivamente su negocio. Según Agus Gumiwang, los actores industriales indonesios están comenzando a subir de nuevo. Esto se debe a que en abril del año pasado, Purchasing Managers Index de Manufactura de Indonesia disminuyó a su nivel más bajo, es decir, al nivel de 27,5. Según él, Purchasing Managers Index de Manufactura de Indonesia, que se encuentra en un nivel expansivo, es un indicador de una economía en mejora. Esta tendencia también muestra la confianza del mundo empresarial y de la industria en las políticas gubernamentales que se considera que van por buen camino. Agus Gumiwang agradece a los actores de la industria que continúan entusiasmados con la gestión de su negocio. Según el ministro de Industria, esto tendrá amplios efectos multiplicadores en la economía, desde el empleo hasta los ingresos en divisas. Respondiendo a los resultados de Purchasing Managers Index de Manufactura de Indonesia en abril, el director de Economía de IHS Market, Andrew Harker, dijo que su compañía señaló que la producción, los nuevos pedidos y las compras aumentaron a un ritmo sin precedentes durante el periodo de la encuesta de 10 años. Mientras tanto, la nueva demanda de exportación volvió a crecer después de un periodo de declive de 16 meses. Además, el nuevo negocio está experimentando una expansión sustancial y es con mucho el ritmo más rápido desde que comenzó la encuesta en abril de 2011. La compañía menciona a menudo mejoras en la demanda de los clientes. Es más, la nueva demanda total fue impulsada por el regreso de nuevos negocios desde el extranjero. Además, el aumento récord en la actividad de compras también se produjo cuando la empresa respondió al nuevo flujo de pedidos entrantes. Mientras tanto, los tiempos de entrega de los proveedores generalmente no cambiaron en abril, lo que indica que las interrupciones de la cadena de suministro están comenzando a disminuir. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español. Voice of Indonesia.
jangan kau malu mundur. Diri ini ingin kau jawab sejujurnya. Apapun yang kau katakan, oh, oh, aku terima. Bila, bila aku menunggu. Cinta bilang cinta, jangan kau ragu. Hati ini tak sabar menunggu. Berjuta bintang di sana, hey, takkan ku hiraukan. Bila, bila rinduku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de Ramadán, les vamos a presentar a la gran mezquita de Masjid Raya Al-Osmani, en la provincia de Sumatra Septentrional. Así manténganse en sintonía la voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, Masjid Raya Al-Osmani es la mezquita más antigua de Medan en la provincia de Sumatra Septentrional. Esta mezquita se conoce como Masjid Raya Labuhan porque está ubicada en el subdistrito de Medan Labuhan, en la calle Jalan Kolonel Yosudarso KM 19,5, Ciudad de Medan. La mezquita de Al-Osmani es la mezquita del reino de Delhi, que fue construida por el sultán Osmani, quien gobernó desde 1854 hasta 1858. Por esta razón, esta mezquita fue posteriormente llamada Mezquita al-Osmani, según el nombre de su fundador. En esta mezquita, el sultán Osmani y su familia solían realizar las oraciones de los viernes y las oraciones de festival o Hari Raya. Además de ser un lugar de oración, la mezquita Masjid Raya al-Osmani se utiliza como un centro para conmemorar las festividades islámicas, tales como el aniversario del profeta Muhammad, Isra Mi'raj y Nuzulul Qur'an. Esta mezquita también se utiliza como lugar de partida para los peregrinos del Hajj que vienen desde Medan del Norte. Estimados oyentes, cuando se construyó por primera vez en el año 1854, la mezquita al-Osmani era de solo 16 y 16 metros y el material principal es de madera. En el año 1870, el octavo sultán de Delhi, Mahmud al-Rashid, llevó a cabo una importante restauración del edificio de la mezquita al-Osmani, que fue diseñado por un arquitecto alemán de Langerais. La mezquita también se ha ampliado al tamaño 26 y 26 metros con una capacidad de 1000 peregrinos. Después de varias renovaciones, en la actualidad la mezquita y su patio alcanzan una hectárea, con el área del edificio principal de 30 y 40 metros. Estimados oyentes, la gran mezquita Masjid Raya al-Osmani es amarillo distintivo, el color del orgullo del Sultanato Malayo de Delhi. Este color es utilizado por la comunidad malaya como símbolo de grandeza y gloria. Aparte del amarillo, también la coloreada verde, que es bastante dominante. Verde se interpreta como un símbolo del Islam. La arquitectura de la gran mezquita Masjid Raya al-Osmani es bastante única, porque combina estilos de construcción de Oriente Medio, India, España, Malasia y China. Los adornos chinos se pueden ver desde las puertas de la mezquita y el púlpito. El estilo de construcción de la India es evidente en la cúpula de cobre octogonal, que pesa hasta 2,5 toneladas. En el interior de la cúpula de la mezquita, con pinturas y caligrafía muy hermosas. Además de tener una hermosa arquitectura, esta mezquita también mantiene una colección antigua en forma de beduk, como un medio para marcar la llamada a la oración, que tiene casi 100 años y que solo se usa en días festivos. Por ejemplo, durante el mes de Ramadán, este beduk está golpeado durante la ruptura del ayuno y cada momento de oración. Especialmente en el mes de Ramadán, la gran mezquita de Masjid Raya al-Osmani suele ofrecer gachas picantes, una gastronomía típica malaya, como el menú para iftar. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje en la ciudad Medan, en la provincia de Sumatra Septentrional, a la gran mezquita de Masjid Raya al-Osmani. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre la Voice of Indonesia al Mundo y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Mohon pakai maskernya. O se traduce en español, póngase mascarilla, por favor. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Mohon pakai maskernya, o se traduce en español, póngase mascarilla, por favor. Esta conversación se produjo entre Kevin y la guardia de seguridad de la clínica. Kevin llegó a la clínica y recibido habla amablemente y la guardia de seguridad le recordó que ponerse mascarilla. Vamos a escuchar la conversación.
Mohon pakai maskernya, Pak.
Oh, siang. Oh, baik.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Mohon pakai maskernya, o si traduce en español, póngase mascarilla, por favor. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Siang, siang, en español, tardes. Mohon, mohon. En español se dice, por favor. Pakai, pakai. En español, ponerse. Maskernya, maskernya. En español, la mascarilla. Mohon pakai maskernya, Pak. Mohon pakai maskernya, Pak. En español, señor, por favor, póngase mascarilla. Memakai masker. Memakai masker. En español se dice ponerse mascarilla. Mencuci tangan. Mencuci tangan. En español, lávese las manos. Menjaga jarak. Menjaga jarak. En español, mantenerse la distancia. Mohon jaga jarak. Mohon jaga jarak. Se dice en español, espérese distanciándose. Tolong jaga jarak. Tolong jaga jarak. En español, manténganse de distancia. Estimados oyentes, en la conversación escuchaste a la guardia de seguridad que le pide a Kevin para ponerse una mascarilla, diciendo... Mohon pakai maskernya, Pak. Mohon pakai maskernya, Pak. O en español, señor, póngase la mascarilla, por favor. En esa expresión, la palabra mohon, mohon, significa por favor. La palabra mohon, mohon, se usa para dar órdenes sutilmente. Por ejemplo, mohon pakai maskernya, Pak. Mohon pakai maskernya, Pak, o en español, póngase mascarilla, señor. Otro ejemplo. Además de mohon, mohon, o en español, por favor, hay otra palabra que es similar. Tolong, tolong, que se puede usar para dar órdenes sutilmente. Y vamos a escuchar. Mohon jaga jarak, Pak. Mohon jaga jarak, Pak, o en español, espérese distanciándose, por favor. Tolong jaga jarak, Pak. Tolong jaga jarak, Pak, o en español, Manténgase a la distancia, señor. Estimados oyentes, en Indonesia, en esta situación de pandemia, se han establecido varias regulaciones nuevas para mantener la salud pública. Esta regla se aplica en varios lugares públicos, especialmente en los protocolos de salud. Uno de los llamados del gobierno al público para lidiar con esta pandemia es el movimiento disciplinario de las 3 M's, que son memakai masker, o en español, ponerse mascarilla, mencuci tangan, o en español, póngase, lávese las manos, y menjaga jarak, o en español, manténgase de distancia. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma Indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Mohon pakai maskernya, Pak.
Oh, siang. Oh, baik.
Estimados oyentes, así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma Indonesia de hoy. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voz de Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. Esta vez les presenta una canción de Jawa Oriental titulada Rek Ayo Rek. La canción Rek Ayo Rek fue compuesta por Is Arianto y popularizada por el cantante de Keroncong Mus Mulyadi en la década de 1970. Después de eso, muchos cantantes interpretaron esta canción en varias versiones, una de las cuales fue Didi Kempot. La letra de la canción contiene una invitación a los amigos para ir a Tunjungan, uno de los caminos que tiene un aporte económico y un valor histórico en Surabaya. Además de lavarse los ojos para ver los productos en las tiendas, también espera conocer a la chica que vende rujak cingur. No tener dinero de bolsillo no es un problema, siempre y cuando quiera pasar el rato con amigos. Bueno, oyente, aquí está la canción Rek Ayo Rek de Didi Kempot.
Es malam minggu, krimis bisa. Jadi pengen apel, pengen di duit. Sebenarnya dok ya.
Rek Ayo Rek. Mlaku-mlaku neng tunjungan. Rek ayo rek, rame-rame bebarengan. Ca ayo ca, sopo gelem melu aku. Ca ayo ca, golek kenal lancang ayu. Ngalor ngidul liwat nunggu ngumbah motong. Masih. Oh,
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.